si tú estás vigilando tu condición espiritual y detectas enfriamiento, detectas que te estás dando permisos de fallar a los mandamientos de Dios, y entonces ten cuidado porque es cuestión de tiempo cuando cruces ese otro mandamiento que se llama no cometerás adulterio.
Hola amigos, ¿cómo están? Nosotros somos Dani y Cindy Osuna y estamos muy contentos de estar grabando este episodio. Como ya saben, Indivisibles no solamente es un podcast, sino que tenemos una página que se llama vivoalternativo.com y ahí puedes encontrar todo nuestro material para matrimonios, para grupos pequeños, nuestros libros, nuestro prematrimonial, y otros contenidos que generamos constantemente, además de este podcast. Si tú eres la primera vez que nos escuchas, te damos la bienvenida. Y queremos decirte que en este lugar, en este espacio, nos encanta la unidad del matrimonio y nos gusta trabajar en las cosas que nos están dividiendo, o sea, quitarlas. A eso me refiero con trabajar. Y por eso esta temporada estamos hablando acerca de los primeros años de matrimonio. ¿Cómo estás, Dani?
Yo súper bien, Cintia. Qué gusto estar aquí contigo.
Y vamos a hablar de un tema que es muy delicado. Es un tema que vemos constantemente en consejería. Es más común de lo que quisiéramos. Es muy doloroso y vamos a hablar cómo proteger tu matrimonio del adulterio, ¿no?
Sí, tiene que ser una cultura. De hecho, idealmente se debería de platicar en el prematrimonial, ¿no? Pero sabemos que muchos matrimonios no han llevado un prematrimonial, no hablaron de estos temas y simplemente como que se asume, es como algo lógico, ¿no? O sea, obviamente no te vas a meter con otra persona y todo, pero realmente no queda claro dónde están los límites. No queda claro qué sí, qué no podemos hacer con el sexo opuesto o lo que sea.
Uh-huh.
Y desde el principio del matrimonio tenemos que establecer estas políticas y los límites que van a proteger a nuestra pareja y lo que estamos construyendo juntos, ¿no? Entonces, fíjense, el adulterio nunca es una buena idea y queremos como sembrar esta idea en la cabeza de todo lo que nos están escuchando porque en algún momento somos convencidos de que el adulterio es buena idea, ¿no? Uh-huh. Si no, la gente no lo hiciera, ¿no?
Una aventura, ¿no?
Ajá, una aventura. O sea, en algún momento algo te convence, una serie de razonamientos, una cascada de pensamientos te llevan a creer que es buena idea cometer un adulterio, ¿no? Y por eso la gente termina en una cama con una persona que no es su esposo o su esposa, ¿no?
Uy, qué interesante, Dani, porque alguien pudiera decir, oigan, se pasan, o sea, nos acabamos de casar, ahorita jamás sucedería un adulterio. Pensamos a veces que el adulterio ya es en unos años, 20 años, 30 años, cuando ya te aburriste o cuando ya está demasiado como lastimado el matrimonio. Pero ¿por qué, Dani? Nada más quiero hacerte esta pregunta, ¿por qué? ¿Por qué ahorita? ¿Por qué tenemos que hablar de cómo protegerlo en nuestros primeros años de casados?
Bueno, primero porque no es cierto que esto va a suceder. La tentación del adulterio va a llegar a los 5 años, a los 20 años, a los 30. La tentación del adulterio puede llegar desde el día 1. De hecho, decía de broma en la prédica el domingo, ¿no? Que parece que te vuelves más atractivo cuando ya estás comprometido, cuando ya tienes novia, como si te cotizaras, ¿no? En la bolsa de solteros o de relaciones y captas mucho la atención y es fácil que gente sin valores haga acercamientos a ti a ver si estás dispuesto a caer en adulterio, ¿no? Y lo segundo es porque precisamente como matrimonio estamos construyendo. Y algo que vemos en el pasaje este de Nehemías, esta gran historia de liderazgo que encontramos en la Biblia, es que estaban haciendo dos cosas al mismo tiempo. Estaban construyendo y defendiendo. Porque de nada tiene sentido construir cuando la ciudad está vulnerable. Porque en cualquier momento entran los ladrones y roban todo el esfuerzo de nuestra construcción. Entonces, normalmente lo que se hacía cuando se reconstruía una ciudad, se comenzaba por las bardas. ¿No, Cintia? Y esto es lo que tenemos que hacer en los primeros años de casados. Empezar por las bardas y porque vamos a construir algo precioso, una familia hermosa, vamos a levantar un patrimonio económico, vamos a desarrollar tal vez un ministerio como pareja. O sea, tantas cosas hermosas que vamos a poder lograr juntos. Pero si no le ponemos bardas de protección, están vulnerables a que en cualquier momento todo se vaya abajo.
Sí, y agregándole un poquito a esto, yo creo que vivimos en una temporada de la historia en la que hay tanta ambigüedad, no hay tantos valores como antes, y si antes sucedían los adulterios, pues aún más ahorita, ¿no?
Sí.
Porque si se están dando todas esas ideologías del poliamor,
sí,
y del libertinaje y todo eso, pues entonces es mucho más peligroso, mucho más probable que haya la tentación de entrar en un adulterio. Y como tú lo dices, yo creo que si nosotros ponemos límites y los establecemos y ponemos reglas y nos cuidamos desde el principio, podemos generar esta, como esta tendencia, o sea, como nos vamos a acostumbrar a ser fieles y todo. Pero hablando un poquito de lo contrario, Dani, decías hace rato, ¿no? Como nunca es una buena idea, o sea, y la verdad es que cuando nosotros vemos un adulterio en la televisión, en una serie o en una película, siempre tiene esta como fantasía, como esta experiencia muy llena de emociones, de no sé cómo explicártelo, sí, compasión.
Exacto, es de sensualidad, ¿no?
Ajá, pero en realidad esto de tener un adulterio va a abrir una gran puerta a tu matrimonio de una serie de cosas negativas que pueden suceder, ¿no?
Y algo que se me hace importante agregar, Cintia, es que nosotros los que practicamos la fe cristiana, los que somos cristianos de iglesia, no estamos exentos de sufrir adulterio o de inclusive caer en un adulterio, ¿no? O sea, ¿por qué? Precisamente por lo que dices, ¿no? Porque la cultura ha hecho tolerable el pecado del adulterio, lo ha hecho común, lo ha hecho abundante por todos lados. Y aún nosotros como cristianos podemos ser engañados y caer en esa práctica. Por eso es bien importante hablar de esto, ¿no? Entonces, ¿por qué no es buena idea? Porque te lleva a una vida deshonesta. O sea, no solamente es el acto del adulterio en sí, ya sea en mensajes, ya sea videollamadas o lo que sea, o ya el digamos, el acto sexual, sino que ya empiezas con deshonestidad, cuando empiezas a ocultarle mensajes a tu esposa o empiezas a mentirle a tu esposo de dónde estabas, de por qué llegaste tan tarde, o sea, el adulterio no sobrevive sin la deshonestidad.
Sí, otra cosa, Dani, es que el adulterio no va a resolver tus problemas matrimoniales, solo los va a empeorar, solo se van a exponer a más complicaciones como matrimonio, más heridas, más esa deshonestidad también va a llevar a perder la confianza, hacerla pedazos. Y la verdad es tan difícil, hemos platicado, Dani, cómo es tan difícil recuperar la confianza de tu pareja, pero definitivamente no va a mejorar, o sea, no va a ayudar, no va a aportar, no va a encender la llama, nada que ver, ¿no?
Sí, o sea, los problemas de tu matrimonio se arreglan trabajando en ellos, no buscando una alternativa, ¿no? O sea, se ponen las cosas peor. Y eso que dices de la confianza, Cintia, es ingreso porque nosotros que nos toca dar consejería a matrimonios destrozados por el adulterio, pues tal vez se logra el perdón, pero la restitución de la confianza a veces toma años. Y son años donde hay que aguantar que no va a haber unidad, que no va a haber armonía, que no va a haber muchas cosas, porque para todo eso se necesita la confianza. Es uno de los elementos centrales de formar un matrimonio, ¿no? Otra cosa que vemos es que hace una devastación, una destrucción de la familia como ninguna otra cosa lo causa. No solamente destruye el matrimonio, destruye la relación con los hijos, destruye el corazón tuyo, el corazón de tu esposa o de tu esposo, el corazón de tus hijos, los lastima a un grado muy, pero muy, pero muy profundo, ¿no? Otra cosa que vemos es que el adulterio te aleja de Dios. O sea, en el momento en que tú empiezas a darle lugar a ideas de adulterio en tu corazón, ya sacaste a Dios de la ecuación, obviamente, ¿no? Por obvias razones. Ya empiezas a enfriarte en cuanto a las cosas de Dios, empiezas a ser pasivo a las cosas de Dios, empiezas a dejar de orar, de adorar, de buscar. Si asistes a la iglesia, estás asistiendo como rutinariamente. Tu corazón se apaga cuando tú le das un lugar como de ídolo a este adulterio que tú piensas que te da lo que necesitas.
Sí, de hecho hablamos mucho de eso en la temporada acerca del endurecimiento del corazón. Les recomiendo mucho que oigan esos episodios específicamente de esos ídolos, Dani, como lo mencionas, el adulterio. Otra cosa es que el adulterio siempre sale a la luz y una vez que esto sucede o incluso desde antes, rompe con tu círculo social. A veces pasa que los amigos ya saben y por no verle la cara a tu esposo o a tu esposa que estás siendo infiel, se separan de ti. Es un aspecto como deja a la persona en mucha soledad. Y si ya se descubrió, esto arruina tu reputación y pierdes a tus amigos. O sea, no solamente, digo, yo no estoy diciendo con esto, Dani, que por eso no lo voy a hacer, pero estamos tratando de darte una visión de cómo se ve un hombre o una mujer cometiendo adulterio. O sea, pierdes a tus amigos.
A la hora de la tentación no lo ves. A la hora de la tentación solamente es el fruto delicioso, ¿no? Como dice la Biblia cuando lo ve Eva, ¿no? Que lo vio atractivo. y sabes, se ve muy atractivo el adulterio, pero no piensas que todo tu círculo social se va a partir en dos, ¿no?
Porque... Sí, porque rompe tu reputación, ¿cómo se van así juntando conmigo si saben que eso va a ofender a mi pareja, a mi matrimonio, a mi esposo?
Sí, y sabes, lo que sucede muchas veces es que ya ni siquiera, aprecias, tienes un amor y un cariño por la familia de ella o de él, de tu esposo o tu esposa, pero ya no te ven con buenos ojos. Obviamente tienen que mantener la lealtad a su miembro de familia de sangre, pues. Y en menos de lo que piensas, ya perdiste amigos de iglesia, ya perdiste amigos entre ustedes como pareja, ya perdiste familia, de un día para otro te quedaste sin la mitad de tu círculo social.
Sí, y este tema de la reputación que es tan importante porque nosotros no solamente estamos defendiendo nuestro nombre, nuestra reputación, sino a Jesús, ¿no? Estamos representando a Dios y sufre eso también, es lastimoso y además porque uno construye una reputación, ¿no? Tenemos que ser conscientes de eso. Eso es algo que no vas a recuperar de un día para otro. Gracias a Dios, porque Él es tan rico en misericordia que nos levanta, nos restaura y todo lo que tú quieras si verdaderamente te arrepientes, ¿verdad? No todo el mundo se arrepiente genuinamente y Dios puede restituir lo perdido, lo que fue robado, pero al final del día tu reputación ya no es la misma, ¿no? Y otra cosa que sucede es que es un inicio deshonroso para una nueva relación. Es decir, como tantas personas, ¿no? Que inician un nuevo matrimonio, un nuevo noviazgo en base a un adulterio. O sea, dejé a mi esposa por ti, dejé a mi esposo por ti y ese es nuestro inicio. Fíjense, ese es algo que debemos de pensar. O sea, cuando cuentes tu historia, a mí me encanta cuando me preguntan cómo conociste a Daniel y cómo se hicieron novios y platicamos toda nuestra historia de amor. Pero imagínate qué deshonroso empezar una relación
destruyendo
una familia, ¿no? Destruyendo a otra mujer o a otro hombre. Y lamentablemente las personas que cometen adulterio en una relación incrementan muchísimo sus probabilidades para que lo vuelvan a hacer. ¿Por qué? Porque ya vencieron una barrera, ¿no? Sí. Entonces, es bien importante eso. O sea, ese es otro aspecto como muy desagradable de cometer adulterio, ¿no?
Sí, y por último, es que tu próxima relación también va a tener problemas. O sea, si tú piensas, si tú estás idealizando que tu vida se va a resolver con la nueva persona, todo va a estar bien, van a ser 100% felices, te equivocas porque te estás yendo con otro ser humano y están teniendo un muy mal inicio de relación, muy mal fundamento de inicio. Es la toxicidad, la intoxicación del romanticismo, del adulterio, lo que te hace ver a esta persona como perfecta y que te valga destruir tu relación matrimonial o familiar, pero a final de cuentas cuando se baje la nube vas a ver el daño que has hecho.
Uh-huh.
Y vas a darte cuenta que esta persona nueva también tiene problemas y que los mismos rollos que tú traes y que provocaron el distanciamiento con tu esposo o tu esposa, te los vas a llevar a esta relación, ¿no?
Así es.
Entonces dice Proverbios 6, 31 al 32, pero el hombre que comete adulterio es un necio total, porque se destruye a sí mismo. Será herido y deshonrado, y su vergüenza no se borrará jamás. Y son palabras muy duras de lo que está diciendo Salomón, pero es Salomón hablándole a su hijo. Hay que poner mucha atención a esto, ¿no? Salomón diciéndole a hijo, no vayas por el camino del adulterio, porque el hombre que comete adulterio es un necio total, o sea, está en completa ceguera, está en completa tontería, no sabe lo que está haciendo, el daño que va a causar, dice, se va a destruir a sí mismo y será herido. ¿Sabes? También es herido el hombre que comete adulterio, la mujer que comete adulterio, también hay una herida profunda en su corazón al hacer todo esto, o sea, queda herido su autoestima, quedan heridas tantas cosas. Y dice, y su vergüenza no se borrará jamás. Y, ¿sabes? Es bien triste porque entendemos que hay misericordia en Dios y hay perdón de pecados en Dios, pero ese daño a tu reputación queda para... Te encuentras a una persona dentro de 30 o 40 años y sabe que eres el que engañaste a su hermana o a su prima o a su amiga. No sé si me estoy explicando.
Claro que sí. Y yo creo que, Dani, somos muy duros tal vez al decir todas estas características o este escenario cuando tú eres infiel. Pero me quedé pensando en este momento que cuando tú tienes un niño y le dices, y le explicas que un tenedor, ¿verdad?, no lo puedes meter a la corriente eléctrica, pues no le vas a contar que tal vez, pues aunque se queme, pues lo vas a llevar al hospital y pues sí, te van a poner una medicina y sí, tal vez te vas a recuperar y vas a estar bien. O sea, cuando tú hablas con un niño que no sabe que va empezando la vida y tú le quieres dar una explicación de algo que le va a lastimar, eres duro con él, o sea, eres fuerte, eres firme, y esa es la postura con la que te queremos hablar el día de hoy. No, no con una postura como una persona que es perfecta y va a hacer un juicio contra tu vida. No, amigo, amiga, es porque vas empezando tu relación de matrimonio y necesitas saber el otro lado de la moneda. Tú necesitas saber, nosotros hemos decidido, fíjate, nosotros como matrimonio hemos decidido aprender con los ejemplos de otras personas. O sea, no necesitar meter el tenedor para saber que eso te vas a electrocutar o te vas a quemar o no sé qué me va a suceder. No quiero investigar qué me va a suceder, pero sé que no se debe de hacer, y con el ejemplo de muchos casos y situaciones dolorosas que nos ha tocado experimentar como consejeros, como amigos, lo que sea, alrededor de muchas personas, la verdad es que yo no quiero vivir eso. O sea, esas consecuencias, yo creo que esa palabra de Proverbios cuando dice Dani, es un necio total, es sobre todo cuando uno piensa, es que a mí no me va a pasar así, es que a mí sí me va a funcionar. Exacto. Es que esta nueva relación sí va a funcionar, y es una necedad, ¿no? Entonces, con ese corazón, amigos, o sea, con ese corazón, pensando en cada matrimonio, Dani, que tiene 4 o 5 años de casados, o 1 año de casados, o 7 años de casados, que van empezando y que tal vez todavía no has experimentado un adulterio, gracias a Dios, todavía no te ha tocado tener la tentación de vivir. Acuérdate lo que dice la palabra, el que crea estar firme, tenga cuidado de no caer. Por eso vamos a proteger nuestra relación. Por eso no vamos a esperar hasta que ya esté la persona ahí enfrente de ti para huir de la tentación. Vamos a proteger nuestra relación.
Correcto.
Vamos a trabajar para que nuestra relación esté tan firme, tan blindada, tan protegida, que cuando llegue a haber una tentación o llegue a haber una persona interesada en nosotros, no tenga ningún espacio por donde entremeterse entre nosotros. O sea, que estemos tan unidos que nada se pueda interponer con nosotros. Por eso vamos a hablar de 5 cosas que nosotros podemos hacer desde el día 1 de nuestro matrimonio para protegerlo del adulterio.
Sí, y las primeras 3 empiezan con la palabra vigila. Y hay que acordarnos, Cintia, que en cualquier ciudad que quería ser protegida, ¿no? En estas historias que vemos en el Antiguo Testamento, había lo que se llamaban vigías.
Uh-huh.
Eran personas que estaban en las torres de las bardas de la ciudad, viendo el peligro desde lejos. Antes de que llegara a la puerta el peligro, antes de que los enemigos empezaran a trepar las paredes, estos vigías veían a lo lejos, a kilómetros, qué venía en camino. Y lo primero que tenemos que vigilar es nuestra condición espiritual. Uno de los frutos de estar conectados a Dios es la fidelidad. Está en Gálatas 5, ¿no? De los frutos del Espíritu es fidelidad. Y cuando tú te empiezas a desconectar de Dios y empiezas a ser infiel a Dios, es cuestión de tiempo cuando puedas ser infiel a tu esposa, ¿no? O a tu esposo. ¿Por qué? Porque es el temor de Dios lo primero que te priva de hacer algo que pueda deshonrar el nombre de Dios y deshonrar lo que Dios te dio, ¿no? O sea, es totalmente prioritario para el que tiene temor de Dios cuidar de su matrimonio. Y cuando si tú estás vigilando tu condición espiritual y detectas enfriamiento, detectas que te estás dando permisos de fallar a los mandamientos de Dios, y entonces ten cuidado, porque es cuestión de tiempo cuando cruces ese otro mandamiento que se llama no cometerás adulterio.
Sí, y algo que yo he aprendido, Dani, es que crecer espiritualmente no es ser más religioso, hablar con un lenguaje distinto, vestirte de una manera u otra. Tener una intensidad en tu vida espiritual es tener un temor a Dios reverente. O sea, que estés impactado, maravillado por Dios, que estés tan asombrado de Dios que te dé temor el fallarle siquiera con el pensamiento, ¿no? Y no en una cuestión de condenación, sino en un amor y un agradecimiento por todo lo que Él ha hecho y por la salvación que nos ha dado. Y esa vida espiritual se fomenta a través de la palabra, un devocional diario, la oración, el servir en nuestra iglesia, el recibir un discipulado. O sea, si tú no estás viviendo cualquiera de estas herramientas que Dios nos da, ponte a buscarlas inmediatamente. Si tú dices, Cintia, tengo 5 años sin congregarme, congrégate, busca una iglesia donde conectes, donde hagas familia, donde hagas comunidad. Si tú dices, sabes que si yo nunca he leído un devocional, pero si tú tienes fe en Jesucristo y todo, tienes que empezar un devocional. ¿Por qué? Porque todas esas son herramientas que nos ayudan a conectar espiritualmente con Dios, nos ayudan a estar fuertes. Dice, hemos estado estudiando con nuestro pastor acerca de la armadura de Dios, ¿no? Y cómo todas estas verdades de la palabra de Dios nos enseñan, nos ayudan a proteger nuestro corazón, nuestra mente, protegernos de la tentación, etcétera. Entonces, es muy importante vigilar nuestra condición espiritual. Si estamos en necedad, fíjate, Dani, si vemos que estamos en necedad, aún en otros pecados o en otras áreas que ya habíamos dejado, hábitos que habíamos dejado anteriormente, es para poner mucho y es para tener una comunicación con nuestra pareja y decir, ¿sabes qué? Necesito que ores por mí, necesito que me ayudes a tener disciplina espiritual, o hablar con tus pastores, o hablar con un líder y decir, ¿sabes qué? Ayúdame a tener una disciplina espiritual para estar fuerte, para cuando venga la tentación, pues no caer en eso, ¿no? Y el segundo, Dani, es vigila tu corazón. Y esa parte está súper, súper importante porque la Biblia dice que del corazón sale todo lo que somos, todo lo que hacemos, todo lo que sale de nuestros labios, todas nuestras acciones, todo proviene de nuestro corazón.
Incluyendo el adulterio, dice Jesús, ¿no? De ahí sale, de la condición del corazón. Entonces, si notas que tu corazón está distanciado de tu esposa o de tu esposo, no lo tomes como pretexto para decir, mira, estamos alejados, entonces voy a buscar otra relación. En vez de eso, si estamos alejados, me voy a acercar, la voy a buscar, voy a enfocar mi atención, mi pasión, mi deseo hacia mi esposo, hacia mi esposa, ¿no? Entonces voy a eliminar cualquier cosa que nos esté separando. Entonces, tienes que estar bien atento a detectar señales de infidelidad en tu corazón. Cuando estás pensando mucho en otra persona, cuando estás admirando las cualidades físicas o intelectuales o la imagen de una persona, y dices, ay, cómo me gustaría que mi esposo o mi esposa fuera como ella. Todo eso ya son señales de infidelidad que no debes de estarte permitiendo en el corazón y que deberían de alertarte y decir, wow, ¿a dónde voy con esto? Alto con esto, ¿no? Y regreso mi corazón a mi esposo o mi esposa.
Y también, Dani, pues yo agregaría eso. Yo como mujer agregaría cuidar una sanidad en nuestro corazón, ¿no? Un corazón libre de rencores, un corazón que siempre está libre de amargura, porque todas esas cosas endurecen el corazón y pues, como hablábamos anteriormente, se hace una necedad o se hace un ídolo de una persona y empezamos a querer que esa persona, creer que esa persona nos va a dar felicidad o nos va a sacar de la miseria en la que vivimos en este momento, pero pues no, o sea, eso no va a solucionar las cosas con nuestro matrimonio. Entonces, cuidar que siempre esté sano, que siempre estemos perdonando, que siempre esté saciado de Dios, que nuestro corazón esté lleno de amor por Dios, no tanto como buscando que nuestro esposo sacie esas necesidades, sino que él lo haga o no, nuestro corazón está pleno y está lleno de Jesús, ¿no? Y el punto número 3 es que tenemos que vigilar, tenemos que cuidar muchísimo nuestros pensamientos. Y ahorita hablabas acerca de empezar a admirar a otra persona. Y yo te entiendo, o sea, empiezan en una pasión porque comparten algo que les gusta y todo y empieza, viene un pensamiento de repente. Pero no es lo mismo que venga un pensamiento a que tú permitas que se quede ese pensamiento y le des cabida una y otra vez.
Sí, como conversaciones ya en tu mente, ¿no?
Exacto. Entonces, yo creo que podemos admirar a otros hombres, otras mujeres. Claro que sí, no tiene nada de malo, pero es algo que es rápido, o sea, y regresamos a nuestro corazón al lugar correcto, pero cuando yo empiezo a pensar y a recordar y darle vueltas y tener conversaciones, ahí es donde estamos en peligro de caer en una infidelidad. Si un problema está siendo un argumento en tu mente para cometer un adulterio, trata con el problema. ¿Qué significa esto? Pues si tu esposo está haciendo algo que no te gusta y estás enojada dentro de tu mente, estás... Mira, yo oigo mucho, Dani, a personas o a mujeres que dicen, me voy a aguantar, no le voy a decir nada, pero se lo están guardando en su mente y aunque no gritaron, aunque no discutieron, están teniendo esos argumentos en su mente, pero sin el otro defendiéndose. Nada más tú ganando, ¿no? En tu mente ganando.
Sí,
y
es que mira, hay tantas cosas que uno puede hacer cuando hay un problema matrimonial, cuando, digamos, hablando de la sexualidad, ¿no? Digamos que tu esposo o tu esposa no está proveyendo tu necesidad sexual, no te ignoran el tema de la cama y todo eso. Pues tú puedes tomarlo de pretexto para decir, es que como no me pela en la intimidad, pues yo fui y me busqué a otra persona, ¿no? Y entonces es tu culpa, ¿no? O puedes decir, hey, está pasando esto, sabes que me estoy sintiendo de esta manera, hey, necesito, vamos a echarle ganas en esta área, vámonos un fin de semana, vamos a hacer algo al respecto. Y no pone atención, ¿qué hacemos? Busco una consejería, ¿no? O sea, busco apoyo, estoy orando por mi matrimonio. O sea, hay tantos pasos que puedo dar en vez de usarlo de salida para caer en adulterio.
Sí, algo que me quedé pensando ahorita es como cuando ya cometes el adulterio hubo una planificación, esa planificación fue en tus pensamientos.
Sí.
No, a lo mejor empezaste a pensar, no, es que mi esposo se va a ir y me voy a quedar sola y entonces tengo tantas horas libres y si hago esto y el otro no se va a dar cuenta y va a pasar y no, nadie va a decir nada. O sea, ahí en esas conversaciones que estás teniendo en tus pensamientos, ahí atrápate y habla y saca la luz. Mira, Dani, ahora sí voy a decir esta frase que hemos estado tratando de resolver en nuestras mentes. El ser vulnerables no significa que estoy solamente confesando mis pecados cada que la riego. Ser vulnerables es abrir tu corazón cuando estás en la tentación. Y ese es el mejor lugar donde como esposos podemos ser vulnerables. No, no nada más a venir a confesar lo que ya hicimos, sino tener la valentía de decir, estoy viviendo esta tentación, no he hecho nada todavía, lo estoy planificando aquí. Y yo creo que a veces se nos hace más fácil ser vulnerables cuando ya exponemos todo el desastre que hicimos.
Oye, cuando ya se destapó, o sea, cuando ya no tienes de otra, ¿no?
Exacto, a ser vulnerables cuando dices, uy, estoy batallando con estos pensamientos, ¿no? Y eso también tenemos que tener cuidado porque si nosotros estamos alimentando nuestra mente a través de series, a través de TikTok, a través de Instagram, de Reels y todo, contenidos sexuales, entonces en tu mente va a haber una lucha constante con pensamientos sexuales. O sea,
Claro.
seamos más estratégicos. O sea, parte de vigilar mis pensamientos es decir, oye, lo que estoy consumiendo en todas estas redes sociales o en estas programaciones o estas series, ¿me está haciendo luchar con estos pensamientos? Pues voy a hacer un ayuno de esas redes sociales. Voy a parar de ver esas series porque yo no quiero estar luchando. ¿A cuántos de ustedes les ha pasado que tienen sueños ahí bien intensos que no te hubiera gustado tener? Que te sientes culpable porque dices, ay, ¿por qué soñé esto, no? A todos nos puede pasar, la verdad. Pero ¿por qué te pasó? ¿Qué estabas viendo la noche anterior? ¿Qué pláticas tuviste? Y tal vez tú dices, pues es que yo no puedo controlar mis sueños, pero sí puedo controlar lo que estoy consumiendo y eso es parte de estar vigilando. Si yo estoy teniendo problemas para controlar mis pensamientos y, por ejemplo, un hombre, Dani, ¿no? Pasa una chava y tienes pensamientos raros ahí con ella, pues oye, hay un problema en tu forma de pensar y necesitas buscar ayuda y necesitas restaurar a lo mejor algo que pasó en tu pasado, en tu soltería. No lo sé, pero hagamos algo al respecto. Pero el hecho de estar vigilando es estar conscientes de lo que pensamos, conscientes de nuestras emociones en el tema del corazón y es estar conscientes de nuestra vida espiritual, en cómo estamos con Dios. ¿Nos sentimos bien? O sea, una vida con Dios que está sana. Es una persona que se siente sin culpa, es una persona que se siente conectada con Dios, sin resentimiento, sin rencores, sin culpas de lo que, así de que, híjole, que no me descubran, o con el temor de, eso, no, 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 Dios no quiere que vivamos así, ¿no? Entonces, punto número cuatro.
Sí, pon candados a la intimidad. O sea, la intimidad emocional, física, sexual, es algo que solamente se debe desarrollar en el matrimonio, ¿no? Con tu esposo, con tu esposa. Entonces, no permitas ese tipo de intimidad con nadie que no sea tu esposo o tu esposa, aunque esté lejos, ¿eh? Cintia, muchas veces el hecho de que la persona con la que estamos hablando por Messenger o por Instagram o lo que sea, ¿no? Direct message, como sabemos que está en otro estado, como sabemos que está en otra ciudad, pensamos, pues no pasa nada, es inofensivo esto, ¿no? Puedo tontear ahí con los mensajes, pues no, no se va a dar nada. Pero es que la intimidad demanda más intimidad. O sea, genera una adicción y una atracción que va a terminar en una cama, ¿no? Así lo diseñó Dios para el matrimonio, pero el diablo sabe usar ese mecanismo para llevarnos al adulterio. Entonces, no permitas, nadie en tu trabajo tiene que saber qué rollo con tu vida emocional. Nadie en tu trabajo tiene que saber cómo vas con tu esposo o tu esposa. Nadie, o sea, tú no tienes por qué compartir emociones y sentimientos y tampoco tienes que estarte permitiendo ser abrazado o abrazada por cualquiera o ese tipo de contactos físicos no
Las manos.
apropiados, las manos y todo eso. Más allá de un saludo breve con las personas del sexo opuesto. ¿Por qué? Porque mientras más abrimos espacio a la intimidad, más corremos riesgo de resbalar y caer hasta el adulterio, ¿no?
Sí, en el tema del prematrimonial ponemos límites, ¿no? Nos ponemos límites y los hablamos. Nuestros límites tienen que ser claros, nuestros límites se tienen que respetar, se tienen que cumplir. El responsable de que se cumplan esos límites somos nosotros mismos, no tiene que ser nuestro esposo o nuestra esposa estarnos recordando cada rato, es nosotros debemos ser responsables de esos límites para que luego no andemos diciendo, ay, qué celoso, qué celosa, pues es que tú eres el responsable, ¿no? De mantener las reglas o los límites que pusieron desde un principio. Y fíjate, número 5 de Ni va conectado con esto porque esos límites a veces se vencen o a veces se busca encontrar, suplir necesidades en otras personas que no estamos teniendo en nuestro matrimonio. Entonces, Fíjense, suplir las necesidades emocionales y sexuales de nuestro esposo o de nuestra esposa en el matrimonio va a ser algo que va a proteger nuestra relación del adulterio. Entonces, todos tenemos este deseo de conquistar. Yo creo que los hombres mayormente, pero también las mujeres, Dani. Y de conquistar y ganar, ¿no? Conquistar y que llegue a...
Niño, fíjate, que el hombre, o sea, se alimenta de sus conquistas, ¿no? Y la mujer ama ser el centro de la atención, o sea, en el buen sentido, pues, o sea, ama ser atraída, ama ser romanceada. Entonces, esa combinación es perfecta para hacerlo una sola vez y mantenerte con esa persona, ¿no? Haciendo esa dinámica.
Sí, pero, o sea, te entiendo, pero yo siendo mujer te puedo decir que también nos gusta conquistar. Por eso que tú dices, precisamente, o sea, el hecho de arreglarte para alguien y que esa persona caiga en tus redes, ah, no es cierto, no, o sea, que realmente se conecte contigo y te ame y todo, o sea, es algo muy bonito, es algo muy padre que tenemos nosotros, tanto los hombres como las mujeres. A lo mejor suple diferentes necesidades, como decía Daniel. Sin embargo, debemos enfocarnos en estar conquistándonos mutuamente y cumpliendo las necesidades o supliendo las necesidades que tenemos cada uno de nosotros. Y si son emocionales o sean sexuales, físicamente hablando, tenemos que cuidar de nuestro matrimonio. Nadie más tiene que hacerlo. Mira, todo lo demás, la compañía, la amistad, el apoyo en un tiempo difícil, mucha gente puede suplir esas necesidades cuando el esposo no está o cuando la esposa no está. Pero cuando hablamos de sexualidad, cuando hablamos de amor ágape, ¿verdad? Un amor de pasión, un amor eros y un amor de pacto también, no hay nadie más que pueda suplir eso. O sea, el único que puede suplir estas necesidades y que debe de hacerlo es el esposo y la esposa. O sea, no solamente es un puedo, sino es una obligación, un mandamiento de Dios que nos habla a las mujeres a honrar, a amar a nuestros esposos, someternos a través de la honra, ¿verdad? Y al hombre también le dice, ama a tu esposa. O sea, la Biblia dice que no nos neguemos en nuestra intimidad sexual, no, que no lo hagamos, solamente si estamos en un tiempo de oración podemos hacer algo así, ¿no? Pero yo creo que el hecho de que nosotros podamos suplir nuestras necesidades, vamos a estar tan satisfechos, tan plenos, que no vamos a tener necesidad de ir a buscar a nadie más. Cuando llegue una persona que quiera estar con nosotros, que no es nuestro esposo o esposa, fácilmente les vamos a poder decir no, porque no necesitamos, yo tengo quien esté conmigo, ¿no?
Sí, entonces es asumir esa responsabilidad nosotros, ¿no? Hacia nuestra esposa, nuestro esposo. Es asumir la responsabilidad de... por esto no va a ser. O sea, yo voy a proveer lo necesario en el corazón, en el deseo sexual de mi pareja para satisfacer esas necesidades de mi queda. Entendiendo que no puede recibir esto legítimamente de nadie más, yo tomo la responsabilidad de proveer las necesidades sexuales de mi esposo o mi esposa.
Sí, fíjate que siempre que vamos a foros de matrimonios y eso, nos preguntan cuántas veces a la semana tenemos que tener relaciones los esposos. Y es una pregunta que nos da risa ya porque siempre nos hacen la misma pregunta. Yo creo que yo le decía, la última vez que nos preguntaron, a mí me vino esta respuesta. En vez de estarte preocupando cuántas veces lo vas a hacer en la semana, mejor preocúpate de tener sexualidad de calidad para que la frecuencia no sea algo que tengas que hacer, sino algo que deseas hacer, ¿no? O sea, entre mejor calidad hay y todo va a satisfacer tanto las necesidades emocionales y sexuales, que va a ser algo que tú quieres regresar por más, ¿no? O sea, quieres regresar porque es un lugar seguro, es un lugar donde te aman, es un lugar donde te sientes pleno. ¿Cómo no vas a querer regresar, no? Entonces, ¿por qué es tan importante la intimidad sexual constante? Pues porque está protegiendo nuestra relación matrimonial. Está protegiendo junto, y quiero aclarar esto, Dani, no sé qué opinas tú, pero junto con todo lo que acabamos de hablar. Porque intimidad y el matrimonio, la intimidad de un matrimonio no es solamente las relaciones sexuales, es todas las necesidades suplidas, ¿no? Emocionales, físicas, mentales, de propósito, etcétera. Entonces, cuando vivimos esa plenitud, pues entonces no vamos a caer en un adulterio, estamos protegidos, ¿verdad? Entonces, estas cinco áreas son cosas que tenemos que estar vigilando, que tenemos que estar protegiendo, que debemos de estar fuertes todo el tiempo, sobre todo cuando estamos pasando otros problemas. Es decir, quiero ponerte este ejemplo. Si tú estás pasando un problema económico, No dejes que ese problema económico te desconecte de Dios, ni que te desconecte emocionalmente de tu esposo, o que te desconecte íntimamente o sexualmente de tu esposo. No permitas que otro problema venga a debilitarlos en estas áreas. Al contrario, fortalécete en estas áreas y verás cómo proteges tu relación de un adulterio, porque cuando estamos atravesando problemas, son tiempos donde somos vulnerables, donde podemos ser débiles si nos descuidamos. Entonces, si nos protegemos, vamos a salir fieles, fuertes y unidos más que nunca, ¿no?
Muchas gracias por haber escuchado nuestro podcast. Para nosotros es muy importante escuchar tus comentarios.
Síguenos a través de nuestras redes sociales en Somos Indivisibles, en Instagram y Facebook. Y también puedes ver todos nuestros contenidos adicionales en nuestra página vivoalternativo.com.
Si este podcast fue de ayuda para ti, te invitamos a que lo compartas con otros matrimonios. Hasta la próxima.